Itinerario de la mirada. Los textos de Itinerario de la mirada fueron primero garabatos en cuadernos redes para atrapar asombros cotidianos. Exploraciones en las que no es posible distinguir qué es ficción y qué es autobiografía. A lo largo de esta narrativa, descubrí que escribo porque, como todos, me voy a morir. Porque no quiero estar muerto hoy, cuando aún vivo. Y por último, para no estar muerto del todo el día que muera. Táctica y estrategia. Mariana era la niña más hermosa del salón. No solo era hermosa, sino que además era la niña más popular de todo sexto de primaria. Su belleza era proverbial. Había rebasado las fronteras de la escuela para volverse una leyenda pública en boca de todos los niños de las escuelas de la zona. Mariana era una linda niña de cabellos color garzul. Ese garzul que Amado Nervo dictaminó suficiente como para suscitar el amor a primera vista. Pasó con su madre, qué rara belleza, qué rubios cabellos de trigo garzul. ¡Ay, Mariana! Yo estaba enamorado como un loco de ella. Decidí que el mejor momento para declararle mi amor era el campamento de fin de cursos que en el colegio se realizaba ritualmente para celebrar el fin de la escuela primaria. No cabía en mí cuando llegué a la casa y le entregué a mi mamá la circular donde se informaba a los padres de familia sobre el campamento de Lago y Tierra en un sitio lleno de pinos y aire limpio a 3 horas de la Ciudad de México. Entregué también un adendum donde se indicaba de la manera más atenta que los niños deberíamos llevar al campamento la ropa más raída y vieja del guardarropas, pues el viaje estaría plagado de actividades de acción en las que nos arrastraríamos, nos mojaríamos, nos enlodaríamos y a los organizadores les apenaría que se maltratara nuestra ropa. Mi mamá omitió la lectura del adendum, o quizás sufrió un ataque de vanidad, pues pasó flagrantemente por alto esta advertencia. Esa misma tarde me llevó al Suburbia para comprar ropa nueva para el campamento. Cuando al día siguiente llegué a la escuela, ya para salir hacia Valle de Bravo, iba yo vestido como niño español rumbo a su primera comunión, todo de blanco. Solo me faltaba el cirio para que el cura lo bendijera. Es verdad que pronto se me pasó la preocupación de la vestimenta, pues ahí estaban los buses amarillos que nos llevarían al campamento. Me despedí de mi mamá y rápido me dirigí hacia esos personajes que nunca había visto antes. Los animadores y el jefe de animadores, sujetos que raramente utilizan nombres normales como Juan, Pedro o Santiago y que se designan entre ellos con motes estrafalarios como el Nuco, el Cheque, la Tuquis, la Nana. En cuanto terminó la presentación, el jefe, un hombre de unos 30 años de tupida barba cerrada, empezó a dar indicaciones con el silbato que tenía alrededor del cuello. El lenguaje normal de palabras y frases con que usualmente nos comunicábamos quedó reemplazado por un código de pitidos largos y pitidos cortos. Ya arriba, en el autobús, empezamos a cantar en cuanto arrancó, pues en mi escuela teníamos bien inserto aquel instinto infantil y mexicano que es entonar canciones en cuanto el chofer inicia el motor. Acelérele chofer, que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer. Amarillo se puso mi papá, cuando le enseñé el cero que saqué. Amarillo me puse yo también, cuando me enseñó su nuevo cinturón. Y justo cuando 100 elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña, llegamos a la finca. Nos enseñaron las cabañas donde dormiríamos. Nos dividieron en equipos y a cada uno nos dieron una pañoleta de colores para poner alrededor del cuello. Ya desde esos primeros momentos, empezamos todos a experimentar la exacerbación propia de la vida en un campamento. Es decir, ese halo de excepción que favorece que cada experiencia se viva a todo volumen y a todo color. Embebidos en ese entusiasmo desmedido, nos aislamos en un lugar apartado, en un claro del bosque, para cumplir la primera tarea del campamento: inventar un nombre y una porra para nuestro equipo. Incurrimos en el despropósito de elegir el nombre de Mandriles Le Club, que según afirmábamos entonces, en su aire extranjero llevaba la alcurnia. Decidido el nombre, La porra no fue obstáculo. Para ser mandriles tienes que tener los bigotes largos como Lucifer, ojos de lechuza, dientes de león y musculatura de Sansón. ¡Madre! ¡Madre! ¡Mandriles! Naturalmente, no reparamos entonces en el ridículo que suponía recitar la porra con entusiasmo fanático y gestos de macaco. En realidad, para unos púberes hechos y derechos como nosotros, la reiteración de este grotesco ritual era una expresión más bien cercana a lo sublime. Casi tan sublime como el relato que Nuco hizo de la excursión que las alumnas de la preparatoria del colegio suizo habían hecho al campo apenas 2 semanas antes que nosotros durante su campamento de graduación, hasta un sitio en medio del bosque en donde cae una enorme cascada. A media voz, Nuco refirió cómo, después de un largo y fatigoso trayecto, la vista del chorro de agua refrescante operó en estas adolescentes europeizadas un milagro. Decidieron despojarse de toda su ropa y entre risas y aspavientos se metieron a bañar a la cascada. Naturalmente, en plena turbación adrenalínica, a ninguno de nosotros se nos ocurrió cuestionar la veracidad de este relato que con los años consideraríamos un gesto de nobleza pedagógica. Poner frente a nosotros un incentivo potente para crecer y alcanzar ese mundo sublime que parecía tan propicio a la expresión espontánea. Ciertamente, la turbación que sentimos a propósito de la desnudez ajena fue prácticamente nula comparada con la que sentimos algunas horas más tarde con respecto a la desnudez propia. Pues por la tarde llegó irremediablemente la hora del baño y fuimos conducidos a una serie de regaderas dispuestas en una larga fila que recordaba a caballerizas de rancho. La ansiedad fue casi insoportable cuando nos dispusieron frente a ellas y fue ya imposible negar la evidencia de que, más temprano que tarde, arribaría el momento de dejar de caer la toalla frente a todos los compañeros. Pues para ese momento, éramos presos de aquella fiebre preadolescente sobre quién ya se desarrolló. Es decir, quién ya ha sido víctima de un brote de pelo en zonas que antes, de ese momento, eran francamente inadvertidas. Filtro, axilas y pubis. Naturalmente, todos experimentábamos terror frente a aquel rito de desvelamiento que irremediablemente estigmatizaría a algunos de por vida. Tan terrible y extendida era la ambivalencia que sentíamos hacia cualquier cosa que tuviera pelo, que acaso por eso fue que se nos quedó grabada la historia del jefe de animadores, el Cheque, que tenía una cantidad inverosímil de vello en el cuerpo, barba cerrada, pelo en pecho, brazos peludos como chango. Con placer morbosamente catártico, escuchamos cómo a los 16 años había pasado un fin de semana en casa de su abuela y coincidió que pescó una tremenda infección de garganta. La abuela, que solo recurría a métodos tradicionales para tratar la fiebre, tuvo la desafortunada ocurrencia de prescribirle un supositorio. La abundancia de pelo que el Cheque tenía en la baja espalda representó un obstáculo insalvable para la vieja que acusaba vista cansada. Orillada al más extremo de los recursos y contra las protestas de su nieto, tomó la temeraria decisión de aplicarle rastrillo para despejar el área en cuestión. Todavía no nos reponíamos de las carcajadas que nos produjo la anécdota cuando Cheque deslizó una propuesta reservada solo para el equipo más comprometido: hacer esa misma noche una larga caminata hasta la Curva del Diablo, sitio siniestro en donde se afirmaba hasta los más valientes perdían la compostura confrontados con la vista de los degollados y las calaveras. Había quienes, dijo Cheque, incluso recibían en el rostro las salpicaduras de las tripas ensangrentadas de la más reciente de las víctimas. En cuanto Cheque se alejó de nuestra mesa, emergió el debate en el seno de los mandriles. Discutimos con una seriedad y apasionamiento que solo se experimenta con tal vehemencia en la niñez. ¿Sería posible verdaderamente que estos tipos arriesgaran nuestras vidas? ¿Serían verdad aquellos rumores que afirmaban que un niño de la generación anterior había muerto en una noche cerrada y que solo había aparecido su dedo meñique? ¿Qué pensarían nuestros padres al saber que nos habían puesto en manos de estos totales irresponsables? Fue naturalmente más poderosa la curiosidad que el miedo, y armados de linternas, navajas, chamarras y zapatos de caminar, nos internamos en el bosque adentro, ya pasada la medianoche, abrazados en cadena de poder. Al final, todo resultaría una broma de mal gusto, pues ninguna de las terribles catástrofes que anticipábamos ocurrió durante la aventura. Concluimos que todo era parte de un mito confabulado por los animadores del campamento, que en todo caso utilizaban chorizos con catsup para espantar a los incautos, e inmortalizamos la experiencia en una versión deformada del himno escolar. A la mañana siguiente, quizá debido a la obnubilación del desvelo por la caminata, fui incapaz de calcular que mi gesto de apertura y confianza sería una impertinencia. Durante el desayuno se me ocurrió compartir con el resto de los mandriles mis secretas intenciones de declarar mi amor a Mariana. Roberto, un buen amigo, no tardó en comentar: ¡Ah, qué buena idea! Fíjate que yo ya había tenido la misma ocurrencia. Y antes de que yo pudiera sobreponerme a su salvajismo, con voz de galán de Hollywood y sonrisa medio socarrona, sentenció: Mira, tienes hasta las 10 de la noche, pues a partir de ese momento, Mariana es mía. Frente a tan frontal desafío, estuve distraído y nervioso el resto del día. No pude disfrutar las carreras de costales, el gusano al centro, el robo de pañoleta, los calabaceados, las escondidas, el resbalín de la colina, el rally de retos, la batalla pirata, el rito de mamapancha y ninguna de las otras actividades del campamento. Y así llegó la noche, y el cheque sonó su silbato para convocarnos a la fogata, sin que yo hubiera tomado aún acción alguna para acercarme a Mariana. Quizá fue la fogata y su halo místico la que diluyó mi angustia. En la oscuridad de la noche, me fui haciendo a la idea de que ahí, convocadas por el fuego, había presencias sobrenaturales que se escapan a mi mirada. Las tímidas llamas del principio se fueron convirtiendo en largas y potentes lenguas de fuego de las que se desprendían pequeñas chispitas. No había otro sonido más que el de los leños consumiéndose por el fuego. Cheque rompió el silencio y nos contó aquel mito indio según el cual todas las estrellas que pueblan el cielo fueron algún día pequeñas chispitas de las fogatas de los primeros hombres que existieron sobre la tierra. Después, con una voz antigua, lenta y ronca, cantó el ritual indio con el que se honra el fuego. Palivantinu shainu papyushka kwendimeni palivantinu elire papyushka turimeje kwendimeni palivantinu. Ahí estaba yo, sintiéndome parte de esa raza de hombres sabios y valientes en contacto con el universo, cuando en medio de las llamas, al otro lado de la fogata, mi mirada alcanzó a ver a Mariana. Estaba sentada en silencio, mirando el fuego, enigmática, su rostro iluminado por una luz rojiza. Hice acopio de mis fuerzas y resolví que la hora había llegado. Al día siguiente, sin falta, ella recibiría mi declaración de amor. El día siguiente llegó con un dilema, pues a los 12 años, según dictaban los cánones, bajo ningún concepto uno debía de declarar el amor directamente a la niña que le gusta, so pena de sucumbir a la vergüenza. En compensación, la tradición ofrecía el extendido método del recadereo. El método consiste en que uno le pide a un buen amigo que sea él, en nombre de uno, quien lleve a la chica en cuestión la petición de noviazgo. Pero yo no me sentía enteramente cómodo con un procedimiento que me parecía un poco arrojado. Yo sentía un impulso bárbaro, un vértigo semejante al que había sentido la tarde anterior frente a aquellas altas barrancas que habíamos visitado, de decirle directamente a Mariana que a mí me gustaba. Así que llegué a una solución mixta. Le pedí a Paco Daniel que fungiera como recadero provisional, es decir, solo debía asomarse a la cabaña de Mariana y verificar si ella estaba sola. Una vez despejado el horizonte, debía venir a informarme para que entonces, libre de la mirada de ningún intruso, yo representara a plenitud la gesta romántica que tantas veces había repasado en mi cabeza. Sin embargo, en lugar de hacer como yo le pedí, Paco introdujo una variación en el protocolo, introduciendo un paso adicional. Fue con Gabriela, que era amiga de Mariana, para que ella completara su comisión del recadero. Para cuando la cosa llegó con Mariana, Mariana le dijo a Gabriela que le dijera a Paco, que me dijera a mí, que ya sabía qué era lo que yo y Roberto queríamos, y que ni se nos ocurriera, punto. Así, punto, duro y a la cabeza, en un santiamén se terminó la historia de amor de aquel campamento. En un segundo se diluyó la posibilidad de estar junto a la linda niña de los cabellos color garzul de mis sueños. Cruel, doloroso y anticlimático. Punto. Mucho tiempo tendría yo para lamentarme y pensar qué es lo que había salido mal. Así fue que tiempo después me di cuenta de mi terrible tino al seleccionar a Paco Daniel como mi intermediario, pues omití un detalle esencial. Paco Daniel era el niño del salón que siempre traía un moco escurrido y que además se comía las puntillas de los lápices. Valiente recadero. Mucho tiempo, pues siendo las chicas de esa edad como son, equipadas con prácticas de sindicalista, cuando la niña guapa y popular del salón ha rechazado a un niño, automáticamente este se convierte en un apestado para el resto. Así que por los siguientes 3 años de secundaria, estuve condenado al ostracismo. Ninguna niña me hablaba, a no ser que fuera estrictamente necesario, dado que yo era el representante del salón frente a la dirección. Enajenado por tan largo aislamiento, durante aquellos años de silencio femenino se me instalaron ideas extrañas, entre otras, el disparate de que quería ser sacerdote. De tal forma que mientras el resto de mis compañeros vivían la plena efervescencia adolescente en un mundo obsesionado con tetas y culos, yo me ocupaba más bien de las alturas estéticas de la música sacra de Händel, la resolución teológica del misterio de la Santísima Trinidad y la práctica cabal de poner la otra mejilla. La única niña que me hablaba entonces era Laura. Laura era serena, inteligente, sensible y culta. Tenía, sin embargo, 2 defectos. Era hija del profesor de geografía, y ya se sabe que los hijos de los profesores están destinados a la exclusión, y sobre todo, su belleza no era proverbial. Ella y yo pasábamos horas platicando sobre cosas profundas e importantes. Ella tenía una paciencia notable para escuchar mis historias y empáticamente se solidarizaba conmigo contra las niñas que me destinaban su desdén. Así, a fuerza de pasar tiempo conmigo en aquella isla de marginados, se enamoró de mí. En silencio, naturalmente. Nunca lo confesó explícitamente. Yo terminé por hacer las sumas y las restas de esta ecuación porque ella siempre tenía un detalle lindo para sorprenderme. Un libro, un cassette de música, una cita de algún pensador. Una tarde de tercero de secundaria, al salir del colegio, me regaló un poema que a los 15 años me tocó profundamente. Pues acaso solo a través de su regalo comprendí la potencia verdadera de la poesía. Esa misma noche, en la oscuridad de mi cuarto, me inventé una fantasía. Como en los cuentos, yo podía viajar en el tiempo. Así, montado en mi máquina para viajar al pasado, volvía yo hasta aquel campamento del agua y tierra. Así, como solo ocurre en los cuentos, era yo valiente. Y no necesitaba de Paco Daniel para pararme directamente en la cabaña de Mariana. Así, con la determinación y el fuego que se me había instalado en la tripa en aquellos 3 años de silencio forzado, le recitaba a Mariana el poema aquel que Laura me había regalado. Había desde luego varias contradicciones flagrantes en aquella fantasía adolescente. Para empezar, la parte aquella de la historia en la que yo era valiente. Pues bien visto, justo en ese momento presente, a los 15, yo era presa de una cobardía semejante. Era incapaz de asumir que también yo estaba enamorado de Laura. Si hubiera tenido las agallas, habría sabido reconocer que mi corazón era para ella. Y era a ella quien tendría que haber buscado para recitarle aquel poema de Mario Benedetti. Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos. Quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites.